que hemos comenzado en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el verso bíblico que sale mientras estamos ahí. Y yo creo que sería muy bueno que al finalizar de la serie todos nos sepamos este libro o este verso bíblico de memoria. Y es por eso que para empezar hoy quiero empezar abriendo nuestra Biblia en Josué capítulo 1. Después vamos a estudiar la Biblia en el 3, pero yo creo que en el capítulo 1 está este verso bíblico. En el verso 6 dice, el Señor le dice, fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra de la cual juré a tus padres. Solamente el verso 7 dice, solamente fuérzate y sé muy valiente. Y después dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero yo creo que para nosotros sería bueno aprendernos este verso bíblico. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos lo creen? Podemos repetir a su iglesia, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Lo tratamos de decir juntos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hay alguien que tiene que decir, gracias Señor, porque sé que vas conmigo. Gracias Señor, porque vas conmigo a donde quiera que voy. Gracias Señor, porque si tú vas conmigo, tú y yo somos mayoría. Gracias Señor, porque yo no tengo que pelear la batalla si tú peleas por mí. So hoy quiero entrar en el capítulo 3 de este libro que nos enseña principios poderosos para la vida victoriosa hoy. Y en el capítulo 3 se nos narra la historia del cruce del Jordán. Ahora ya es tiempo de entrar en la tierra prometida, pero como mismo el pueblo de Israel al salir de Egipto enfrentó un mar delante de ellos, el Mar Rojo, ahora hay otro obstáculo entre donde ellos están y de donde Dios quiere que estén. Y este obstáculo se llama el río Jordán. Pero hoy vamos a aprender cómo ellos fueron de donde ellos estaban a donde Dios quería que estuviesen, venciendo un obstáculo ineludible. ¿Te suena familiar esto? Todos nosotros tenemos delante de nosotros y tendremos delante de nosotros en la vida cristiana obstáculos. Obstáculos que nos separan de donde estamos hoy a donde Dios quiere que estemos mañana. Porque la vida victoriosa en Cristo es un continuo caminar con Dios, avanzando a lo que Dios tiene para ti. Te voy a decir algo, Dios no ha terminado contigo. Puedes decirle al que está a tu lado, Dios no ha terminado contigo. Y el obstáculo que está delante de ti no es el fin. Hay algo al otro lado. Ahora el pueblo de Israel está a punto de entrar a disfrutar de la tierra prometida, pero como para llegar a las cosas que Dios tiene para ti y para mí, no siempre el camino será el mejor, el más fácil, y no todo será color de rosa. Hay principios aquí que te van a servir a ti y a mí para entender cómo caminar por fe a lo que Dios tiene para nosotros cuando hay obstáculos ineludibles delante. Están ahí y tenemos que hacerle frente. Dios va a llevar a este pueblo a un lugar que ellos jamás han estado, que jamás han visto y que tiene preparado para ellos, pero ellos necesitan creerle a Dios. Te voy a decir esto a ti. Dios te va a llevar a ti y a mí a lugares, a bendiciones y a cosas que tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo, que tú nunca te has imaginado, tú jamás has visto, pero antes necesita que tú des algunos pasos de fe. y que sepas enfrentar algunos obstáculos. Pastor, ¿de dónde usted se saca eso de la palabra de Dios? Por todas partes la Biblia nos enseña que Dios ha preparado grandes cosas de antemano para nosotros. Ahora, vamos a usar este pasaje para entender por lo menos tres principios para cruzar el Jordán. Y le he titulado precisamente, no le busqué un título muy llamativo para que usted se acuerde, Pasemos el Jordán. Dígale al que está a tu lado, Pasemos el Jordán. Ahora, ¿qué es el Jordán? El Jordán era el río que separaba al pueblo de Dios de donde Dios estaba a donde Dios quería que ellos estuvieran. El Jordán es ese obstáculo ahí. Muchos de nosotros ahora mismo estamos frente al Jordán. Y Dios dice, yo tengo algo para ti, pero yo necesito que tú me creas. Ahora, ¿cómo pasar el Jordán? El Jordán es esa barrera obvia que se levanta entre donde tú estás hoy y donde Dios quiere que estés mañana. ¿Qué hacer? Vamos a leer el pasaje y vamos a aprender, porque es la Biblia que nos va a enseñar. Y leyendo en el capítulo 3, dice la Biblia que Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittín, vinieron hasta él, Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandando al pueblo diciendo, escuchen bien, porque aquí empieza la cosa. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, marca esta palabra, y marcharéis en pos de ella. La primera señal para cruzar el Jordán estaba en el arca del pacto. Y si usted no sabe lo que es el arca del pacto, tiene que entender, porque si no, no va a entender hoy de qué se trata. El arca del pacto era un objeto único que el pueblo de Dios tenía como símbolo de la presencia misma de Dios. ¿Cómo lucía? Yo les traje una foto para que usted vea cómo lucía el arca del pacto. Miren esta foto del arca del pacto. Miren esta imagen. Algo así. Esta arca del pacto representaba la misma presencia de Dios para el pueblo. Y ellos venían cargando con ella desde el desierto. ¿Qué había en el arca del pacto? Las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón, una tapa que se llama propiciatorio. Y esta arca del pacto era la misma representación de la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia, pastor? Bueno, si usted me acompaña y puede, vamos a leer un pasaje bíblico que enseña esto. En Éxodo capítulo 25 se nos narra cómo se debía construir el arca. Recuerden que Éxodo está primero que Josué. Éxodo fue el libro de la salida. Josué es el libro de la entrada a la tierra prometida. Éxodo es el libro de la salida de la esclavitud. Josué es el libro que nos narra la entrada a la presencia prometida. Qué interesante que tanto para salir de la esclavitud de Egipto como para disfrutar de la bendición de la tierra prometida, Dios tiene que estar presente. Hay una verdad para ti aquí. Muchas veces nosotros usamos a Dios solamente para salir del problema, del lío, del enredo en el que estábamos, pero no lo queremos para que siga guiando nuestras vidas a las bendiciones que necesitamos. Hey, Dios tiene que estar en tu salida del problema y tiene que estar en tu entrada a la bendición, porque si no, no hay bendición. Ahora, piensa en esto. Ya ellos sabían que eso representaba la presencia de Dios. En Éxodo 25, 22, oye lo que Dios dice. Solamente un verso de este es Éxodo 25, hablando del arca. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca, de entre los querubines, los ángeles que ustedes vieron allí, que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca significaba la presencia de Dios, pero también significaba el comando de Dios. Hermanos, si tú quieres ir de donde estás hoy a donde Dios te quiere que vayas mañana y pasar los obstáculos delante de ti, la primera cosa que tú necesitas, anota esto, el primer punto de la tarde es la presencia de Dios guiando tu vida. Si no pasas tiempo en la presencia de Dios, si no pasas tiempo con Dios, jamás llegarás a donde Dios te quiere que llegues. Si no pasas tiempo en la presencia de Dios, jamás sabrás cómo ir a donde Dios quiere que llegues. Si no pasas tiempo en la presencia de Dios, jamás podrás vencer los obstáculos que tienes delante, que para ti son imposibles. Hay cosas que están pasando en la presencia de Dios. Quiero leer algunas cosas que ellos dicen. Volvamos al pasaje bíblico y dice así. Verso 4, verso 3. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de qué. ¿Cuándo ellos tenían que marchar? Cuando vieran que el arca se movía. ¿Por qué es importante estar en la presencia de Dios, pastor? Para saber cómo venzo mis obstáculos. Anota esto, por favor. Para entender el momento oportuno. Para entender el momento oportuno. Muchas veces, escucha bien, tú y yo queremos algo y Dios también lo quiere, pero perdemos el momento oportuno. Muchas bendiciones que Dios tiene para ti, para mí, ya están listas, pero no puede ser en tu tiempo, tiene que ser en el tiempo de quién. De Dios. Y ellos tenían que seguir el arca cuando el arca se moviera. Si el arca no se movía, no había movimiento. Es de la presencia de Dios que tú y yo entendemos el momento oportuno, el tiempo exacto. Saben, yo un día descubrí que Dios no era hispano. ¿Por qué? No, tampoco es americano. Descubrí que no era hispano porque nunca llega tarde. A nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Lo más lindo no es eso, que aún así nos ama tal y como somos. No, esto es en serio. Era el momento cuando Dios se moviera que el pueblo se tenía que mover. Dios no se mueve antes ni se mueve después. Tú tienes que estar en la presencia de Dios para saber cuándo es el tiempo de Dios para ti, para ciertas cosas. Si nos adelantamos a Dios, fracasamos. Si nos atrasamos a Dios, también fracasamos. Es la presencia de Dios primero que nos da el momento ¿qué? Oportuno. Dice, cuando ella se mueva, ustedes se muevan. Pero no solamente nos da el momento oportuno. Miren lo que dice el verso que viene. Dice el verso que viene. Verso 4. A fin de que sepáis qué cosa. El camino por donde deben ¿qué? Oh, la presencia de Dios no solamente nos va a decir a nosotros cuál es el momento oportuno, sino también nos va a mostrar el camino ¿cuál? Correcto. Miren, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y muchas veces nosotros queremos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros por el camino que nosotros creemos que es correcto. No. Necesitas meterte en la presencia de Dios, no solamente para entender el tiempo correcto, sino el camino correcto. Muchas veces en la física, entre punto A y punto B, una línea recta es el camino más corto. En el mundo espiritual de Dios, entre punto A, que es donde estás hoy, y punto B, donde Dios quiere que estés mañana, no necesariamente se puede cortar camino. Hay que seguir a Dios. Hay que seguir los pasos y los procesos de Dios. A veces el proceso implica quebrantamiento. A veces el proceso implica esperar. ¿Saben? Hay un problema con el río Jordán. El Señor está tratando de que ellos pasen el río Jordán en el tiempo de la siega, y el tiempo de la siega era el tiempo de lluvia. El tiempo de lluvia, el río Jordán se desbordaba. Y lo que es un río de unos 30 metros en tiempo regular, en el tiempo de la siega, es un río de 1500 metros de ancho y bien profundo. Pero era el arca de Dios que decía cuándo y por qué no espera que venga mejor tiempo para que bajen las aguas. No, porque en el tiempo de Dios las cosas que son imposibles se harán posibles. En el tiempo de Dios el camino que parece ilógico será el mejor. A la manera de Dios y en el tiempo de Dios es como avanza el pueblo de Dios. Y Dios le está diciendo a ellos: yo necesito que presten atención al arca, porque tienen que prestar atención a mi presencia. Cuando mi presencia se mueve, ustedes se mueven. Por donde mi presencia diga, por ahí van. Pero por último dice: pero aléjense del arca. Miren lo que dice el verso que viene: ustedes la van a seguir, pero no la se le pueden pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Después vamos a encontrar en el Antiguo Testamento un hombre que trató de tocar el arca de Dios y murió al instante. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es santa, mi hermano. Y aunque Dios nos ama y tiene grandes cosas para nosotros, no podemos tomar a Dios a la ligera. No podemos solamente usar a Dios para que nos lleve a la bendición si no estamos dispuestos a respetarle en adoración, a vivir en santidad y alejarnos de Dios, porque Él es santo, 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 y nosotros no. Entonces, no solamente eso. Él le dice: esperen para avanzar. Anota esto: de la manera adecuada. Ellos tenían que ir detrás del arca y no delante. Ellos tenían que ir lejos del arca y no demasiado cerca. Muchas veces nosotros vemos a Dios como aquel tío bueno que nos da los gustos que nuestros padres no nos dan. ¿Alguien tiene un tío así? Tú no me lo vas a permitir, yo me lo voy a dar. Y aun cuando tu padre dice que no, tú sabes cómo dar la vuelta para obtener lo que tú quieres. Dios no quiere que eso haga su pueblo. Dios quiere que tú respetes su presencia y que tú sepas, al igual que ellos, yo voy a ir delante y les voy a decir el tiempo. Yo voy a ir delante y le voy a dar el camino, pero yo voy a ir delante y le voy a decir el modo, a la manera mía. Hermanos, ¿cómo cruzo los obstáculos que tengo delante para llegar a lo que Dios quiere? Lo primero, tienes que estar dispuesto a meterte en la presencia de Dios, a observar a Dios, a recibir de Dios los comandos, el tiempo, la manera y el camino. Aunque parezca absurdo, el camino de Dios es el correcto para ti, para mí. Ahora vamos a la segunda cosa importante que este pasaje nos enseña. Si quiero ir de donde estoy a donde Dios quiere que esté y pueda vencer los obstáculos que tengo por delante, lo primero es la presencia de Dios, pero lo segundo está en el verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas, ¿en qué? Entre vosotros. Oh, Dios le está diciendo a su pueblo: ustedes van a ver maravillas, pero necesitan prepararse para verlas. ¿Cuánto le gustaría ver maravillas de Dios? Milagros poderosos, cosas grandes. Mi pregunta es: ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando? Anota esto: si queremos cruzar el Jordán, no solamente tenemos que estar atentos a la presencia de Dios, sino tiene que haber preparación de su pueblo. Preparación de su pueblo. Si queremos ver milagros, tenemos que prepararnos para ellos. ¿Qué significaba la preparación de ellos? Bueno, ya esto lo habían vivido una vez. En Éxodo, capítulo 19, verso del 9 al 15, Dios le dice a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, escuche bien, y santifícalo hoy y mañana. Laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás testimonio al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro que la presencia de Dios había que respetarla, no tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Si animal o sea hombre, si animal sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, lea conmigo esto si puede: estad preparados para el tercer día, no toquéis ni mujer. ¿Qué iba a pasar? Dios iba a hacer un milagro y el pueblo necesitaba estar preparado. Ahora Dios va a hacer otro milagro y el pueblo necesita estar preparado. ¿Qué enseña esto? Lo que te detiene a ti y a mí para ver más milagros de Dios es que nosotros no estamos preparados. Si quieres ir adelante y vencer los obstáculos que tienes adelante, tienes que estar dispuesto a prepararte para ver los milagros. La preparación es el escenario para ver a Dios obrar. ¿Saben que Dios tiene bendiciones para ti y para mí desde hace mucho tiempo que no las estamos experimentando porque no nos hemos preparado? Pastor, ¿y cómo nos preparamos hoy? Porque ellos tenían que lavarse la ropa del desierto, ellos tenían que ni tocar mujer. ¿Cómo me preparo hoy? ¿Será que tengo que lavar la ropa si yo la lavé con Bounty? No. No tiene que ver con algo externo. Tiene que ver con preparar tu corazón con algo interno. Era simplemente un símbolo de purificación externa que representa la purificación interna. Pastor, ¿y entonces dónde la Biblia dice cómo me preparo? Ok, vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos. Y en Hebreos capítulo 12, verso 1, te dice cómo te preparas para ver a Dios obrar. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Si quieres prepararte para Dios obrar, presta atención. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, ¿qué? Despojémonos de todo, ¿qué? El peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿qué? Por delante. Dice el verso 2, puesto los ojos en ¿quién? El autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren qué interesante. En Hebreos capítulo 12, verso 1 nos dice cómo prepararnos para ir a lo que está delante. Simple. Despójate de ¿qué? De pesos. Diga, pesos. Yo no estoy hablando de la dieta hoy. Si alguno dice, ve, te lo dije, tenías que bajar de peso. No, no es eso. Es una ilustración de los atletas que tenían que quitar todo peso para poder correr bien la carrera. Sabes, hay cosas que no has alcanzado en tu vida cristiana porque hay pesos que tienes en tu vida, relaciones que no te convienen, amistades que no te convienen, prácticas que no te convienen, cosas que estás haciendo que te estorban en la vida cristiana y no son malas. No son tan malas. Lo único es que no te permiten avanzar. Y si algo no te permite avanzar de donde tú estás a donde Dios quiere que estés, no le eches la culpa a los obstáculos. La culpa eres tú. Es que a mí las cosas no se me dan. Es que a mí me despiden de todas partes. Es que a mí mis suegras están malas y las otras son buenas. ¡No! Es que tú no te has preparado para avanzar a lo que Dios tiene. Y ahora le estás echando la culpa al Jordán. Te voy a decir algo. El Jordán es asunto de Dios. Tu corazón es asunto tuyo. Los obstáculos que están delante de ti son asunto de Dios. Pero los obstáculos que están frenando tu corazón son asunto tuyo. Despojémonos de todo el peso y del pecado. Otra palabra. ¿Cómo me preparo para ver lo que Dios tiene para mí y vencer obstáculos y disfrutar la vida victoriosa? No solamente pesos. Hay cosas que se llaman pecado. Pastor, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello malo que yo digo, pienso o hago que ofende a Dios. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Y cuando yo me deleito en el pecado y practico el pecado, no estoy preparado para experimentar lo que Dios tiene de mí al otro lado. ¿Y por qué no acabo de vivir una vida victoriosa en Cristo? Porque no te has preparado para ver un milagro de Dios, para cruzar el Jordán. Dios nunca le dijo a ellos: preocúpense por el Jordán, preocúpense por su corazón. Tú muchas veces has estado orando para que Dios cambie las circunstancias. Dios no quiere cambiar las circunstancias hasta que tú no cambies tu corazón. Te lo digo porque te amo. Dios no va a cambiar circunstancias hasta que nosotros no estemos dispuestos a cambiar nuestro corazón. Lo más fácil para Dios es cambiar tus circunstancias. Lo más difícil para Él es cambiar tu corazón. Él lo puede hacer. ¿Quieres que lo haga? Algunos de ustedes están muy serios. Y hoy no traje chiste para esta parte, así que aguántese que vamos. ¿Es serio? Santificaos para mañana, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Quién quiere ver maravillas? Tienes que prepararte, abandonando todo estorbo, abandonando todo pecado. Dice el texto: corramos con paciencia la carrera que tenemos que. Dios tiene muchas cosas por delante. Pero mire qué interesante, dice: puesto los ojos en ¿quién? ¿Quién es la presencia de Dios hoy? Jesús. Hay una conexión entre mirar a Cristo, mirar la presencia de Dios y preparar tu corazón. ¿Y cuál fue el otro paso? Quiero ir rápidamente al otro paso que hay aquí para cruzar este obstáculo, el Jordán. Y miren lo que dice. Verso 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Miren lo que dice ahora. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen la palabra de Jehová Dios. Dice el verso 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Y qué le echará delante de vosotros? ¿A quién? Al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Y al feo, a todo el que quiera. El asunto de Dios no es el obstáculo que está delante, sino el que está ¿dónde? En el corazón. Él se va a encargar de lo que está delante. Si tú puedes preparar tu corazón. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, pero lea conmigo esto si puede, si tiene su Biblia abierta bien alto. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan ¿qué? El arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente ¿dónde? En las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Anota esto. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes con el arca? ¿Qué tenían que hacer? Pisar el agua. Pero el agua está ahí y no hemos visto nada. Pisa el agua. Porque cuando pises el agua se va a abrir. Esto es como la puerta de la tienda. Cuando tú te paras, se abre. ¿Cuántos de ustedes tienen fe suficiente para ir sin parar por la tienda para adentro, para arriba de un cristal, y esperar que se va a abrir? ¿Todos lo hacen, sí o no? Ninguno de ustedes piensa. No. Porque tú confías que el hombre que trabaja en la cámara, en los sensores, la arregló esta mañana, y que eso está funcionando, y si para otro ha funcionado, para ti también, y tú te mandas, ¿sí o no? Qué triste que el pueblo de Dios confía más en un sistema de seguridad de una tienda que en el Dios de los cielos, que te dice: camina, que yo abro la puerta. Es tiempo de que el pueblo de Dios confíe en Dios y ponga pasos de fe para ver lo que Dios tiene delante, aunque se vea un obstáculo. Dile al que está a tu lado, pisa el agua, por favor. Pisa el agua, por favor. ¿Cuál es el punto aquí? Anota esto: pasos de fe. Necesitamos dar pasos de fe. Si hemos oído de la presencia de Dios el cuándo, el cómo, y hemos preparado nuestro corazón, ¿qué nos falta? Comienza a dar pasos de fe. Ahora, ¿era ilógico? Sí. ¿El río se veía feo? Sí. ¿Dios no pidió que pensaran en eso? Solo que dieran, ¿qué? Pasos de fe. ¿Cuál es el paso de fe que Dios te está pidiendo dar y que estás paralizado, paralizada? ¿Cuál es ese paso de fe? Te voy a hacer una pequeña historia de mi propia vida. ¿Me dan tiempo o ya? Mejor me lo dan, porque si no se lo voy a tomar de todas maneras. Escuchen esto, no es el real. Cuando yo era más joven, tenía hasta pelos. Yo era pastor en un pueblo muy, 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 muy pequeño. Mi iglesia tenía como unas 20 personas. Pero en mi iglesia había una viuda. Esa viuda tenía dos hijas, mujeres. Y era una mujer de campo que sembraba maíz. Y ella un día me está contando toda una situación que tiene, que el maíz, que era para sustentar a sus puerquitos y gallinas para poder pues comer, se le estaba perdiendo. Y yo le dije: hermana, no se preocupe, mañana yo voy temprano a su campo y yo le voy a ayudar a que no se le pierda su maíz. No se preocupe, no busque a nadie, yo lo hago. Y yo me fui temprano al campo. Yo, para los que creen que yo todo el tiempo he usado corbata, no, yo sé trabajar en el campo y sé hacer mecánica y sé hacer un montón de cosas. No nací así. Y estoy trabajando en su maíz. Y yo estoy orando al Señor, diciéndole: Señor, úsame, y yo creo que mi tiempo en este lugar está terminando, ¿qué tienes para mí? Y el Señor no me habló con voz audible, pero me habló a mi corazón y me dijo: tengo un lugar para ti que va a ser más difícil que este. Y le dije: oh, gracias. Pero quiero que vayas en obediencia, porque es un pueblo más grande que este, que voy a hacer una obra grande. Y yo dije: oh, ok. No era de eso exactamente lo que yo estaba hablando, pero... En la tarde recibí una llamada por teléfono de mi convención. Y me dice: Pastor Gilberto, quiero reunirnos contigo. Ok. Se reúne con nosotros y nos dicen: tenemos una misión nueva para usted. Ya Dios me está confirmando. Y dije: pero a lo mejor yo no oí bien de Dios y Él me va a decir: oh, todo va a estar mejor. Me dice: pero es el campo más difícil que tiene nuestra convención ahora. La casa del pastor se está cayendo, el templo se está cayendo y la congregación la hemos perdido. Tú puedes ir. Yo le dije: Dios me habló ya que yo iba a ir. Hablo con mi pastor, que todavía es mi mentor, y le digo: oye, tengo una situación, me están llamando a este lugar. Pero ahora me doy cuenta que Yanni, mi esposa, está embarazada y tiene amenazas de aborto. Y me dice: posiblemente eso sea de Dios para que no vayas. Yo puedo hablar para que te manden a otro lugar. Y le dije: no se te ocurra. Deja que Dios sea el que obre. Y entonces decidimos ir. Mi esposa pasó 3 meses con amenaza de aborto, sin quitársele. En un hospital, ingresada, nosotros llevando comida, los dolores no la dejaban y decía: va a ser imposible mudarnos. Pero Dios me decía: yo quiero que tú vayas. Le voy a hacer la historia larga, corta. Unos hermanos de la iglesia ayudaron a mi esposa a llegar hasta un tren. Mi mamá está aquí, que sabe. En el tren, mi esposa no pudo ir sentada por 8 horas, tuvo que ir acostada en el piso por los dolores tan grandes. Mi papá y yo montamos la mudanza en un carro sin techo, y para colmo, cuando estábamos terminando, empezó a llover. Debajo de un aguacero por la noche nos estamos mudando y Dios me está diciendo: yo quiero que tú vayas. Cuando mi esposa llegó al lugar, primero que yo llegué, la recogí para entrar al lugar, y cuando íbamos entrando al lugar estaba aclarando. La placa del carro en nuestros países dice de dónde es el carro. Es un lugar bueno donde yo vivía, para un lugar muy difícil. Y una persona que estaba en el camino, como nuestro pueblo, ve la placa del carro y dice: wow, de tal lugar a tal lugar, ese está loco. Cuando llegamos al lugar empezamos a bajar las pocas cosas que teníamos. Y quiero decirte algo. El chofer no era cristiano del carro. Me dice: pastor, yo lo aprecio mucho a usted. Este lugar está muy malo para usted y para su esposa. Si usted quiere irse de regreso, yo no le cobro el viaje. ¿En serio? Y dije: no, Dios nos trajo aquí. Cuando bajamos la última cosa y el camión salió, mi esposa se puso en pie. Y le quitó ese de pie y dice: no me duele nada. Desde ese día mi esposa nunca más tuvo amenazas de aborto. Y cuando empezamos a predicar, el pueblo empezó a venir y gente se empezaron a convertir. Dios nos trajo recursos de Canadá para reconstruir una casa, reconstruir un templo y vivir cientos de personas salvadas en aquel lugar. Solo había un Jordán. Había muchos obstáculos que Dios lo único quería de mí. No era que me preocupara por el aborto, no era que me preocupara por qué iba a pasar en la iglesia y cómo se iba a construir. Él solo quería una cosa: monta tus cosas en un camión, aunque te mojes, da un paso de fe que el resto lo voy a hacer yo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo no te estoy diciendo esto para que digas: wow, qué pastor de fe yo tengo. No, yo batallé. Quiero que sepas que tenemos un Dios que hace maravillas. Lo que Dios te está pidiendo a ti hacer, hazlo y da tus pasos de fe. Hay dos puntos aquí que quiero darte. Número uno, para dar pasos de fe tienes que primero oír con atención. Él dice: oigan la palabra de Dios, oye con atención. Y segundo, obedece con fe, porque el resto lo pone. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? El resto lo pone Dios. Dios se encarga de tu Jordán. Hebreos 11 dice: después la fe, ¿qué? La certeza de qué, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Pastor, ¿cómo cruzo mi Jordán? ¿Cuál es tu Jordán hoy? ¿Cuál es tu Jordán hoy? Tu Jordán es aquello que está entre donde estás hoy y donde Dios quiere que estés mañana, pero que parece un obstáculo imposible. Te digo algo: presta atención a la presencia de Dios. Ella te va a decir el tiempo, ella te va a decir el camino y ella te va a decir la manera. Número dos, prepara tu corazón, limpia tu corazón de pecado y de pesos y de estorbos, porque Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Sale del pecado y comienza a dar pasos de fe, porque cuando tu pie se mete en el agua es asunto de Dios. Padre Santo, hay personas en este lugar que quieren ir al próximo paso. Yo te pido, Señor, que ellos puedan mirar a tu presencia para buscar dirección. Que ellos puedan depender tanto de tu presencia que sepan cuándo, cómo y por dónde. Hay otros que necesitan quitar cosas de su corazón y santificarse para ver milagros. Y hay otros que simplemente se han paralizado, pero hoy necesitan que empezar a dar pasos de fe. Algunos tienen que dar pasos de fe a Cristo hoy. Otros tienen que dar pasos de fe a creerle a Dios y empezar a hacer cosas que nunca han hecho para poder ver cosas que nunca han visto. Yo te ruego, Señor, que este sea el momento de decisión y de respuesta a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.